Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Lo que va a pasar, el futuro, es algo que nadie conoce con certeza. Solo podemos imaginarlo, podemos jugar, incluso a través de la ficción, en una serie, en una película, pero por lo general la realidad termina siempre por sorprendernos. Pero sí lo que podemos es indagarnos y preguntar y pensar qué camino queremos seguir hacia adelante. La evolución en general es una palabra que tiene muchos aspectos positivos y en este último tiempo hemos visto una evolución tecnológica, una evolución científica que la verdad nos sorprende. Por eso hoy, en este podcast, y cuando estamos todavía atravesando los últimos coletazos de esta cuarentena y de esta pandemia, vamos a hablar con José Gabriel Funes, que es docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Córdoba, dirige la Cátedra Libre sobre Ciencia, Religión y Educación, fue director del Observatorio Astronómico del Vaticano y miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias, es sacerdote, es cura, así que padre, le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros. Y la primera pregunta que le vamos a hacer es si la evolución siempre es algo positivo e implica siempre y casi de manera lineal la evolución humana. Pequeña pregunta para arrancar, ¿cómo le va? Gracias por sumarse a esta charla.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan interesantes. Seguramente no tengo mucha respuesta para tan grandes preguntas. Yo, como soy astrónomo de formación académica, quisiera poner el tema del futuro o de la evolución en términos astronómicos, ¿no? En los últimos años hay una disciplina que se trata de una aproximación, un enfoque de distintas ciencias, que es lo que se llama la Big History, la gran historia, ¿no? Que, por supuesto, trata del origen del universo, del origen de la vida, del origen de la humanidad, hasta el momento de hoy, ¿no? Entonces, yo veo cada vez más como el universo, si se quiere, como procesos, ¿no? Hay un origen que muchas veces no lo conocemos, por ejemplo, el origen del universo, el origen de la humanidad, y sí sabemos de lo que nos dice la ciencia que hay una evolución cósmica, sabemos bastante bien, por ejemplo, cómo se forman las estrellas, cómo evolucionan, cómo terminan, cómo se forman los planetas en un sistema estelar. Y también tenemos algún conocimiento sobre la evolución humana. Ahora, el futuro tiene muchos interrogantes. Es difícil predecir, aunque tenemos algún conocimiento, el futuro del universo. Desde lo que sabemos hoy, de lo que sabemos de lo que pasó ya en el universo. Desde el presente reflexionamos sobre lo que pasó en el universo, lo que podemos comprobar científicamente y lo que podemos decir, por ejemplo, sobre el futuro de la Tierra, el futuro del Sol, el futuro de nuestra galaxia. Bueno, este es el contexto. En este contexto, como ahora hablo como hombre de fe, creo que Dios conduce esta historia. Acompaña el universo, acompaña a la humanidad, guiándolo de algún modo. Aunque las imágenes a veces son inadecuadas del todo, es como un padre y una madre que acompaña al hijo o a la hija, ¿no? El hijo o la hija después va a hacer lo que quiera porque son libres, ¿no? Y la tarea de un padre y de una madre es acompañar, ¿no? Ayudar que ese hijo pueda crecer, ¿no? Entonces, esta evolución podría ser ciega o algunos piensan que no hay una orientación. Sin embargo, para los que tenemos fe, vemos que no es una evolución ciega, hay un punto hacia donde nos dirigimos, ¿no? Y para nosotros, para los cristianos, ese punto en el futuro es Jesús resucitado, la resurrección, ¿no? Esa es la última palabra desde la cual nosotros los cristianos vemos la historia de la humanidad.
Y José, ¿cuál es el rol del hombre en esa doble mirada de la evolución?
A ver, del hombre y de la mujer, diría, ¿no? Hombre en sentido inclusivo.
Más amplio, sí, claro.
Desde el punto de vista cristiano, digamos, nosotros no somos los dueños de la creación, ¿no? A veces una mala interpretación del texto de Génesis, el primer capítulo de Génesis, dice, ustedes dominarán la tierra, ¿no? Bueno, ahora cada vez se vuelve más claro que si nosotros dominamos, explotamos los recursos naturales, creamos muchos problemas, y ya lo estamos viendo, ¿no? El cambio climático, que ya no es tanto algo que va a ocurrir en el futuro, sino que ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados a cuidar de la naturaleza, a cuidar de otras personas también, de otros seres humanos, ¿no? Dios nos ha creado, nos ama y nos entrega este universo para que nosotros lo hagamos crecer, ¿no? Colaboremos con Dios, si se quiere, en esta tarea de la creación, de la evolución, ¿no? Somos, de algún modo, colaboradores de Dios en esta tarea. Y deberíamos ayudarnos uno a otro a que evolucionemos, a que nos desarrollemos, ¿no? A que podamos crecer como personas y como humanidad.
¿Y qué función tiene en esta descripción la tecnología que hoy nos presenta nuevos desafíos y nos presenta ideas de una vida diferente incluso a la que hoy conocemos? Porque ya estamos hablando de cuerpos biónicos, porque empezamos a hablar de inteligencia artificial, porque es probable que ni siquiera hoy nos podamos imaginar el futuro que van a vivir nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Hay como una evolución tecnológica y científica que va mucho más allá de lo que podemos imaginar o no.
Sí, claro. Estaba pensando que aún los animales, los más evolucionados, se han hecho instrumentos, ¿no? Los que estudian los simios, por ejemplo, los simios superiores, creo que hablan de que la capacidad que tienen de hacer instrumentos, ¿no? También hasta como que hubiera ciertos valores éticos aún en los animales. Puede ser todo esto discutible, pero ya nos pone en perspectiva que la tecnología es un instrumento que la humanidad ha ido desarrollando desde sus comienzos, ¿no? Quizá el desafío más grande ahora sea que esta tecnología, esta inteligencia artificial, que es lo último, lo más reciente, ¿no? Que hemos llegado en cuanto a tecnología y que tiene que ver directamente no con algo manual, hay que distinguir la inteligencia artificial de lo que puede ser un robot o la robótica. La inteligencia artificial es una tecnología del conocimiento, ¿no? Entonces tiene la capacidad para aprender, tiene la capacidad para mejorarse de algún modo, ¿no? Entonces pensemos, nosotros pensamos en instrumentos, lo que puede ser, por ejemplo, un martillo, ¿no? Que este martillo, que es la inteligencia artificial, pueda pensar por sí mismo, pueda aprender lo que se llama machine learning, ¿no? Que se da en muchas disciplinas. Uno le enseña a la inteligencia artificial a resolver algunos problemas, como uno en un proyecto de investigación puede enseñarle a un estudiante de grado, de posgrado, cómo hacer su trabajo, su investigación. Bueno, ahora se trata de enseñarle a Google o colaboramos con Google cuando, por ejemplo, escribimos. La inteligencia artificial se ha vuelto una colaboradora de nuestro trabajo, de nuestro modo de producir el conocimiento. Y también, por otro lado, tiene sus riesgos, ¿no? No hay que tenerle miedo al desarrollo tecnológico o al desarrollo de la inteligencia artificial, pero tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Nos hace más humano o menos humano? Esa podría ser la pregunta.
Me dispara muchas otras preguntas más, José, porque estaba pensando que hoy todos ponemos casi a disposición de manera pasiva toda nuestra información y todos nuestros datos, y es a través de esa información que uno decide, a veces quizás aceptando términos y condiciones que no leemos, toda esa información para que a través de esta inteligencia artificial puedan saber qué necesito, qué quiero, hacia dónde voy, qué me pueden ofrecer. Y quien maneje esa información quizás es el que va a determinar o va a responder esa pregunta que usted acaba de hacer, ¿no? Si vamos a darle un uso positivo o negativo a semejante cantidad de información que termina transformándose en poder.
Sí, claro, la información es poder. Un poder que se puede poner al servicio o un poder que se puede utilizar para manipular o controlar a los demás, ¿no? Esto es lo que algunas de las cosas que están en juego. Yo quiero hacer una observación que a mí me llama mucho la atención. A ver, si yo no soy, digamos, como por mi generación, tal vez estoy más cercano a Facebook, pero no lo uso tanto. Tengo idea de Instagram y de Twitter, de estas redes sociales. A mí lo que me sorprende, sobre todo de Facebook, tal vez Instagram, es que muchas personas comparten emociones o sentimientos, experiencias de vida, que son muy íntimas, que tal vez el hijo, la hija, o el padre o la madre no lo saben. Y como que encuentran, o la pareja, el novio, la novia, como que de repente son desconocidos para las personas que viven al lado, que conviven a lo mejor en la misma casa, y de repente manifiestan sus sentimientos, sus pensamientos más íntimos al mundo, ¿no? A internet, eso me llama mucho la atención. Y por otra parte, esto de que ya sabemos de los documentales que se han hecho al respecto, cómo se pueden trazar perfiles psicológicos, ¿no? Para vender más, o también lo que el famoso tema que estamos ahora, que ha sido tan importante, que es tan todavía tan importante, de la posverdad, ¿no? Que uno parece que puede decir lo que quiera y que uno lo puede decir sin comprobar o confrontar lo que, si es cierto o no es cierto, si es real o no. Esto se ve claramente en las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Estos son temas bastante de fondo y que creo que no estamos reflexionando o dedicando el tiempo necesario.
Comparto dos reflexiones sobre eso, más que una pregunta, José, porque pensaba recién que esto que uno comparte a través de las redes sociales quizás termina siendo lo que muchos denominan una vida editada, es decir, una imagen, un sentimiento pasado por un filtro, pasado por una aplicación que termina transformándose en una publicación que quizás no representa exactamente la vida real. Eso por un lado. Y por otro, esta nueva era de la posverdad se ha metido en un tema fundamental, sobre todo, yo vengo del ámbito de los medios, en donde hoy se apela más al sentimiento que al hecho real o de comprobación. Hoy hay una apelación, sobre todo a través de las redes sociales, a lo que yo siento. Y si lo que siento es que me genera o enojo o alegría o una emoción determinada, no importa si es real o no. Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Cómo manejamos las redes sociales para esta búsqueda de un camino con un objetivo más humano o más positivo en esta evolución?
Bueno, a ver, yo creo que acá me puede ayudar mi espiritualidad ignaciana, ¿no? Yo antes de utilizar las redes me preguntaría o evaluaría cuánto tiempo dedico a las redes. Yo diría ir a las redes, ir a internet, sabiendo que qué tiempo voy a dedicar, que no me atrape y que esté más tiempo del que me hace bien, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Y voy? ¿Y a qué? ¿Para qué voy a las redes? ¿Con qué objetivo? Si busco información, si soy objetivo de buscar otra fuente de información que no necesariamente corresponden a mi perfil, ¿no? Hacer el esfuerzo de tener otra fuente de información distinta a lo que es mi modo de pensar, ¿no? Esas cosas me hacen más objetivo. Resumiendo, entonces, ¿cuánto tiempo y a qué voy? ¿Con qué motivación, con qué espíritu voy a participar de las redes sociales, ¿no?
Uh-huh. Hay un concepto que usted viene trabajando hace tiempo que es Homo Cyberneticus 2.0. ¿Tiene que ver con esta forma de relacionarnos en general con esta nueva realidad muy ligada a la tecnología, muy ligada a la ciencia?
Sí, digamos, son temas que estoy pensando. Explico un poquito esto, Homo Cyberneticus. Hay un autor que hablan de transhumanismo, Simon Young, que tiene su libro, el Manifiesto Transhumanista, que un poco su conclusión es que estamos en una nueva etapa de la especie humana, lo que se conoce como evolución postbiológica. Ahora la evolución humana puede ser controlada, ¿no? Sería largo explicar cómo, y que este nuevo Homo sapiens es Homo cibernético, en el sentido que es capaz de... Cibernético viene del griego, quiere decir el que tiene la capacidad de manejar su barco, su navío. Entonces, Homo Cyberneticus, de acuerdo a este autor, es aquel que es capaz de orientar su propia vida, de decidir hacia dónde va, ¿no? Bueno, y a raíz de la pandemia y de muchas cosas que observo, bueno, claramente entendemos que no estamos en capacidad de decidir el rumbo de nuestra vida, ¿no? La experiencia mundial, no solamente personal, es que ha cambiado la historia de la humanidad, ¿no? Este virus nos ha complicado a todos, ¿no? Y tiene consecuencias psicológicas, sanitarias, económicas, que todavía no comprendemos del todo. Entonces, bueno, es cierto que vivimos en una época de evolución postbiológica donde nuestra inteligencia se complementa con la inteligencia artificial, donde tal vez algunos quieran mejorar la especie humana. Esto tiene muchos problemas éticos, habría que hablar un montón de eso. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces, hay que recalcular, yo creo que hay que recalcular y se necesita incorporar la reflexión ética, ¿no? A poder determinar hacia el rumbo hacia donde nos dirigimos.
¿Y cómo hacemos, José, para tomar esa decisión? ¿Cómo hacemos para encontrar el camino de humanizar? Por supuesto que usted es un hombre de fe, pero en general el hombre, ¿cómo toma la decisión de ser más ético? Porque vivimos en un mundo desigual y creo que incluso la cuarentena nos vino a demostrar cuán profundamente desigual es este mundo.
Y en primer lugar hay que pensar. Parece obvio lo que digo. Pensar requiere tener una buena educación. Y ahí de nuevo se refleja tal vez la grieta más grande es esa, ¿no? Los que tienen acceso a una buena educación y los que no lo tienen. Entonces, eso es un primer punto. Tener una buena educación. Una educación que libere, que ayude a pensar por sí mismo, que tenga instancias críticas, que ayude a reflexionar sobre los temas, ¿no? Y que incorpore también el cuidado. Al principio yo hablaba del cuidado de la naturaleza, del cuidado del otro. Esto, que incorpore el cuidado del otro, que no estoy solo en el universo y en el planeta Tierra, ¿no? Que si acá nos hundimos, nos vamos a hundir todos, ¿no? Estamos todos en la misma barca. Entonces, como dice el Papa Francisco, de esta pandemia vamos a salir o mejores o peores. Esperemos que salgamos mejores, ¿no? Porque a mí más me asusta tal vez sea que salgamos iguales, que esto no nos haya tocado, ¿no? Que no haya tocado nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, y que no haya tocado nuestro corazón, ¿no? Que no nos hayamos vuelto más sensibles de aquellas personas más vulnerables, ¿no? Que pueden ser económicamente, puede ser por la edad, puede ser psicológicamente, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor pasa una vía de evolución que nos haga más humanos.
Creo que cumplió el objetivo, José, de por lo menos ponernos a pensar a todos los que lo estamos escuchando, creo que hablo por todos los que lo están escuchando, de tratar de salir distintos. Ojalá se mejores de esta pandemia y esta cuarentena tan extraordinaria que el mundo no ha vivido algo igual en las últimas décadas, y pensar de esta manera crítica la evolución. Le pido como cierre que nos regale un concepto en este sentido sobre no demonizar a la tecnología y a la ciencia que nos viene a mejorar la vida en un montón de aspectos, pero sí ser críticos y decidir por qué camino lo vamos a llevar o, como usted dijo, agarrar las riendas de nuestra vida o el timonel y a partir de allí navegar por esta vida.
Sí, bueno, le agradezco esta oportunidad de compartir estas reflexiones, que más son preguntas que respuestas. Y yo diría, bueno, de saber elegir lo que nos hace más humanos, ¿no? Lo que nos hace más generosos, más altruistas, más atentos a los demás y a la realidad del universo, ¿no? A salir de nosotros mismos, de nuestros encierros, que ahora, bueno, este aislamiento, pero no es solamente el aislamiento físico, sino ese aislamiento moral, ¿no? Que es lo más difícil. Creo que en la medida que salgamos de nosotros mismos, nos va a hacer bien, de ponernos en el lugar del otro. Y también, bueno, como cristiano, soy optimista, lo cual no quita que no sea realista y pueda evaluar los riesgos existenciales, como hablan muchos autores, que amenazan a la humanidad. Pero la última palabra sobre la humanidad y sobre el universo es la vida, ¿no? Es la vida del resucitado. Yo decía, ese punto final, ese punto hacia el cual tiende todo el universo.
Apliquemos entonces la empatía. Gracias, padre, por esta charla.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.